Últimamente he querido hablar como de un tema bien particular porque me da gracia ciertas preguntas que me hacen. Como por ejemplo, Agne, ¿y tú estás soltera? O Agne, ¿y tú tienes novio? Y estas preguntas digo que me dan gracia porque la verdad es que nunca me hubiese imaginado que me las hicieran. No sé, no pienso que alguien como que esté interesado en saber eso o que eso sea tan interesante como para saberlo. Y esas son las preguntas más sutiles, pero hay otras que son súper más directas, como, bueno, ¿y para cuándo el novio? O peor, ¿pero por qué será que no estás teniendo novio? ¿Vale? Hay que revisar eso, porque de verdad que mira ya la edad. Y bueno, hoy por primera vez voy a hablar de esto, porque la verdad es que no es un tema del que hable con frecuencia. La verdad es que no tengo novio porque estuve a punto de casarme y no sucedió. Bueno, eso no es cierto, pero pudiera ser cierto y pudiera ser bien divertido para aquellas personas que preguntan cosas imprudentemente y no saben lo que vive la otra persona. Pero no, en realidad eso no es cierto y la verdad es que no, o sea, se los hubiese contado, pues. Pero no tiene nada que ver con eso. Hoy públicamente, y esto sí es verdad, y por primera vez hablaré de la verdadera razón de mi soltería. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Intensidades y Dudas, el podcast favorito de la gente que ve las mismas películas por flojera de buscar alguna nueva. Bueno, voy a empezar aclarando que este episodio, como todos los episodios de Intensidades y Dudas, es bien personal. O sea, este es súper, súper personal, no es una regla, no estoy dando consejos, nada que ver jamás, no estoy dando recomendaciones. Es como simplemente yo contándoles cómo lo estoy viviendo yo y ya, sin mayor pretensión, sin mayor plan maestro detrás. Solamente les voy a echar un cuento, así que no se agarren esto como una regla de lo que hay que hacer, ¿no? A ver, yo creo que yo empezaría, como siempre, últimamente, como los últimos episodios, remontándome a mis años de juventud. Y me encanta que este podcast suene como si yo viniera del futuro, como si fuese una señora ya mayor hablando de mi juventud. Pero la verdad es que es así, o sea, yo siento que ahorita con mis 25 puedo ver hacia atrás y ver todas aquellas situaciones que me han traído hasta aquí. Y de eso se trata un poquito este podcast, ¿no? De hablar de las dudas de mis primeros años de adultez y de todas esas intensidades que a veces llevo en la mente y que se me ocurren todos los días y que necesito como contarlas a alguien o hablarlas con alguien. Pero bueno, la cosa es que por allá cuando yo tenía como 14 o 15 años más o menos, yo hice una oración bien peculiar, o sea, súper interesante. Yo estaba rodeada de tantas experiencias chuecas de mis amigas en sus relaciones y sí, teníamos 14 años, o sea, en serio, pero ya ellas tenían como que súper malas experiencias y no sé, pasaban por tantas cosas que yo siendo en ese momento una señora súper prematura, yo recuerdo que oré al Señor y le dije, Señor, yo no permitas que me enamore hasta que no sea la persona con la que yo me vaya a casar. Imagínense eso. Y no fue una oración de un solo día, o sea, fueron varias oraciones iguales y en diferentes días. Yo ahí orándole al Señor para que cuidara mi corazón, para que no me dejara enamorar hasta que de verdad esa fuera la persona. Y me da risa ahorita que lo estoy contando en voz alta porque de verdad les digo que yo nunca he hablado de esto con nadie. Nunca he hablado de esto antes, ¿no? Y ahorita que lo estoy diciendo como que en voz alta me da algo de gracia. Pero es que yo estaba muy chiquita y yo fui muy concreta con lo que yo quería. Yo recuerdo que también le dije algo así como que, bueno, que se enamoren de mí, pero yo de verdad no quiero enamorarme. O sea, imagínense el nivel de niñez que había como en esa. La oración hasta cierto punto tenía algo de preocupación. Quizás yo le decía, Señor, en serio, que otros se enamoren de mí, pero que yo no me enamore hasta que esa sea la persona con la que yo me vaya a casar. Y yo era bien insistente en eso. Años después, cuando ya estaba saliendo como de la adolescencia, en esos primeros momentos en los que uno, bueno, ajá, yo decía, bueno, Señor, no me tomes tan en serio porque yo era muy chiquita cuando estaba haciendo esa oración. O peor, yo decía cosas como que, bueno, ¿te acuerdas que oré lo que oré la última vez esta cuando te dije? Bueno, la verdad es que vamos a olvidar todo eso. Y a ciencia cierta, yo no sé si esa oración llegó a algún lugar. o si de pronto no lo sé, si Dios la escucharía. Pero yo lo que sí sé es que yo nunca, nunca me he enamorado. Y aquí está la primera confesión de este episodio. Bueno, como la segunda confesión. Y yo sé que ustedes le estarán pensando como que, epa, Nela, en serio, en 25 años tú nunca te has enamorado, o sea, nada. Y no, la verdad es que no, no. Y ojo que sí me ha gustado gente, evidentemente, pero de ahí a decir que yo sentía amor por esa persona o que yo me veía en una relación seria con alguien, miren. Y aquí quiero llegar a un punto que por eso les dije que no se tomaran esto como una regla o como una recomendación, un consejo, no, 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 nada de eso, porque yo estoy contando mi experiencia y exponiéndome desde algo muy personal de cómo lo he vivido yo. O sea, yo simplemente les estoy como que echando mi cuento, ¿no? Para mí nunca ha sido una prioridad enamorarme. O incluso ni siquiera ha sido una prioridad como que tener una relación con alguien. Pero como no ha sido algo que ha estado en primer lugar en mi vida, tampoco es algo a lo que yo le haya prestado como que demasiada atención. Sin embargo, se han aparecido como que ciertas personas en ciertos momentos. La primera vez que alguien me gustó así, pero de verdad, fue en un campamento de verano. Por eso yo amo los campamentos de verano, que por cierto, este año estamos preparando algo bien chévere para nuestro campamento de verano. Bueno, la cosa es que yo en ese momento era una adolescente. Yo creo que yo ni siquiera era adolescente, o sea, yo era como preadolescente. Estaba muy, muy chiquita. Y él era mi guía de campamento. A esa persona yo sí puedo decir que lo amé, pero por obvias razones no tenía futuro. Yo era una preadolescente puberta y él era mi guía, mi líder de jóvenes. Ay, pero de verdad, donde quiera que esté mi primer amor, le mando saludo. Pero era un primer amor platónico, la verdad, porque en serio, no iba a ser posible. Bueno, de ahí en adelante un par de personas también me gustaron, pero no era algo como de otro mundo. Quizás me gustaban como por cómo se vestían, por cómo hablaban, incluso por cómo me trataban, pero no era algo con lo que yo imaginara que podría tener algo. O sea, no eran personas con las que yo dijera, wow, a mí me encantaría tener una relación con esta persona, me encanta. No, nada, era como que, ah, bueno, sí, me cae mejor que el resto y me gusta hablar con estas personas, pero nada que me hiciera creer que yo debía estar con esa persona en ningún momento. Hubo alguien que cuando yo lo conocí fue muy de casualidad. Y como esas cosas que a mí me gustan, porque, ojo, y quiero aclarar algo, que yo no me haya enamorado no quiere decir que yo no sea romántica, porque de eso sí tengo bastante y yo creo que ahí reside uno de mis problemas, pero bueno, ya les contaré más adelante. La cosa es que hubo alguien que sí, que apareció como de casualidad, esta persona era todo lo que yo creía que quería en alguien, o sea, hasta las camisas y el perfume que usaba, todo fue muy casual. Y aún yo recuerdo el día que él se me acercó a conocerme, porque encima era bien caballerito el muchacho, y yo creo que fue la primera persona con la que yo pude tener algo. Pero había algo más, porque a pesar de yo creer que podíamos lograr que las cosas funcionaran, muy en el fondo yo sabía que él no era. Y no era porque hay cosas en mí que son innegociables y que son definitivas para poder unir mi vida a alguien. Cosas innegociables que van más allá de de que me gustara, no sé, la camisa o que me gustaran sus manos. Para mí no era y no es negociable no compartir la misma fe. Porque yo sabía que meterme allí iba a significar que eso que yo creía, y aquí estoy haciendo como comillas, eso que yo creía que quería, me alejaría de lo que yo realmente amo. Y me iba a desenfocar muchísimo. Y yo sabía que eso iba a pasar, por eso cuando yo lo conocí, y oye, muy bonito todo, pero yo sabía que no era tampoco. Entonces no fue como que algo que yo dijera, esto tiene como un futuro, porque es que no lo veo, no es. Y es que es así, o sea, él no era, yo lo sabía, así como cuando tú sabes que por ahí no es, pero tú te metes porque tú quieres ver hasta dónde tú llegas sola, más o menos así era. Y fue bonito, pero no iba a terminar bien, tal cual como terminó. Fue muy raro, pero yo escribí un montón de cosas sobre eso, así que bueno, valió la pena porque de verdad me inspiró a escribir muchas cosas. Pero no es del amor, yo creo que, y hoy yo lo veo, porque hoy por cierto, nada que ver, o sea, cada quien bien por su lado, súper lindo. La otra vez como que me escribió y fino, ay, qué. Pero ya era como que, o sea, yo siento que cuando me escribió y conversamos de nuevo, yo lo veía y yo me daba cuenta que, y me doy cuenta actualmente también cuando estoy hablando de todo esto, que de verdad ya no es como que, ay, qué dolor. Pero yo me doy cuenta que yo le estaba poniendo como que muchas expectativas y que encima no era que me gustaba, no era que wow, que podía enamorarme de él, sino que era mi necesidad de sentir algo y no un sentimiento en sí. Yo no estaba enamorada, sino que a mí me gustaba, pero yo sabía que no era él, pero era más mi necesidad de sentir algo. O sea, yo estaba como que en plena edad, en esa en la que tú te sientes bien cuando alguien te ve y no sé, tú andas como experimentando y buscando y tal. Entonces, claro, ahora yo lo veo, en ese momento capaz y me pegó un poquito más, pero yo ahora lo veo y digo, era yo poniéndole como que más expectativas, porque viendo la situación desde afuera no era que realmente yo estaba enamorada ni que realmente me gustara, ¿no? O no sé, o sea, era simplemente mi necesidad de sentir algo y ya. Ahora yo lo veo más claro y yo creo que he sido más de dejarme llevar por mi emoción que por otra cosa, sobre todo a una edad tan vulnerable como los principios de los 20 o esa etapa adolescente ya adulta, o adolescente adulto no se dice, es como, bueno, ya adolescente mayor, después los 18, ¿no? Yo creo que era como esa necesidad de que, ay, yo quiero que me vean, yo quiero que alguien me guste o yo gustarle a alguien, ¿no? Y hoy yo lo veo y veo de lo peligroso que a veces es dejarnos llevar simplemente por las emociones, por el impulso, por la necesidad de sentir algo. La Biblia dice muy claro, engañosos del corazón. Y yo creo que muchas veces como que le metemos mucho el deseo, la emoción, el yo quiero sentir. Y a veces forzamos como que ciertas cosas en nuestras vidas que la verdad es como que, epa, no. O sea, en serio, no tiene nada que ver contigo. Tú sabes que no es la persona, pero aún así como que, bueno, pero para ver qué pasa, ¿no? Y no sé, yo creo que eso era un poquito de lo que a mí también como que me pasó en ese momento de mi vida. Y todo esto, la verdad, solo confirma como que, bueno, les iba a contar de otro, pero no, porque eso terminó súper igual, la verdad. O sea, ni terminó igual, como que nunca empezó. Pero de alguna manera como que coincidíamos en muchas cosas, súper lindo, pero fue un no. O sea, desde que yo lo conocí, yo sabía que era no. O sea, era como que no. Pero yo seguí por porfiada porque, ajá. Pero al final fue un no y no duró mucho, pero solo confirma mi posición de creer que Dios sí escuchó esa oración. Y ojo que cero me molesta, o sea, en lo absoluto me molesta que Dios haya escuchado mi oración, porque en el fondo yo creo, o no sé si creo, yo sé que eso habla mucho del cuidado que Dios tiene conmigo y también habla de lo poco madura que yo he sido o que podía ser para enamorarme. Y les digo esto sinceramente, o sea, aquí exponiéndome, yo cuando digo que soy intensa no es que, ay, soy Agnela para que diga que es intenso, ay, que dársela de cool, no, en serio, yo soy intensa. Y yo soy intensa porque a mí me importan las cosas y yo me involucro, o sea, me involucro muy fácil. Y yo sé que cuando yo me involucro, cuando a mí realmente algo me importa, tengo más tendencia a salir herida. Y yo sé que esto iba a pasar. Y ver a Dios cuidando mi corazón desde siempre ha sido como que, epa, cuidado, cuida tu corazón, cuídate. Ha sido una manera muy bonita de ver su amor por mí, ¿no? Y además hablo también como de mi inmadurez, porque yo recuerdo que en muchos momentos de mi vida yo estaba muy influenciada por películas, por comedias románticas, por libros románticos. O sea, yo leo desde siempre y estoy muy influenciada por eso. Todo lo que sea canciones, letras, poemas, libros, todo eso yo lo he leído y ha sido parte de mi vida. Entonces yo recuerdo que durante mucho tiempo yo solamente quise enamorarme para poder escribir sobre eso. Imagínense mi inmadurez. Y yo decía, bueno, si yo me enamoro de alguien y esta persona me rompe el corazón, yo voy a escribir con eso, yo voy a escribir de eso. Y era como que cero yo estaba pensando en lo desgastado que queda un corazón al estar en relaciones fallidas. Es en serio. O sea, no es el hecho como que yo me involucrar con alguien y ya para ver qué pasa y relajarnos. No. Y pasarla bien, no, cuando tú entregas tu corazón o cuando tú abres tu corazón, cuando abres una puerta en tu vida a que alguien pase, esa persona forma parte de ti y cuando esa persona se va, se lleva algo de ti. Entonces yo hoy digo, Dios mío, mi nivel de inmadurez en ese momento era súper tan horrible que era Dios guardándome, o sea, siempre ha sido como que Dios guardándome en ese aspecto, así que yo estoy súper agradecida. Y otra cosa que también he podido aprender como que en todo este tiempo es que, y esto es súper personal, ojo, por favor, pero yo sé que en mi caso yo no estoy para unir mi vida con alguien que no sea una pieza complementaria del propósito de Dios en mí. Y esto suena, o sea, a mí me ha costado full como que poder entender esto. O sea, es como que algo que yo digo, ay, bueno, está bien, ¿no? Ahorita como que lo acepto. Pero yo sé que Dios conmigo quiere algo mucho más que la casita, que el perro, que los niños. Yo sé que yo tengo un llamado. Yo sé que la persona, o al menos eso creo, con la que un día si pasa yo me llegara a casar, tiene que estar en sintonía con ese llamado que Dios ha puesto en mí. Y yo creo que por eso muchas veces era evidente y yo sabía que no era. O sea, yo sabía cuando conocí a alguien que esa persona no era. Era súper evidente y no por nada superficial, o sea, no tiene nada que ver con apariencias ni tampoco porque yo soy la persona más espiritual del mundo y wow, yo sé que nada de eso, porque yo de verdad, o sea, más bien como que le huyo como que a esas cosas, ¿no? Pero uno lo sabe y aquí no nos podemos caer a mentiras. Uno sabe cuando uno está caminando bajo la voluntad de Dios y cuando no. Uno sabe cuando está haciendo cosas que no deberíamos hacer, pero aún así la seguimos haciendo, y lo sabemos, o sea, no nos podemos quedar a mentiras. Yo leo a veces tantas personas que me cuentan sus experiencias, que me hablan, ¿no?, de muchas situaciones en su vida, y me decían, yo acepté a esta persona sabiendo que no quería algo serio, pero como yo lo quería, yo le dije, ok, vamos a entrar, o sea, como que vamos a darle. Y al final esta persona seguía en su posición como que no quería algo serio y ahora ella quería algo serio. Entonces es como que a veces nosotros sabemos cuándo nos estamos metiendo en situaciones que no vamos a poder controlar. Por eso yo soy tan enfática con el tema de no abrir puertas que después no sepamos cómo controlar. Porque simplemente nos metemos en situaciones y después que estamos adentro es como que, epa, ¿qué hice? ¿Cómo doy marcha atrás? Y les digo, esto no se trata de ser súper espirituales, de que, wow, yo soy la más santa o la, no sé, la última Coca-Cola del desierto. Pero no nos podemos mentir a nosotras mismas. Nosotras sabemos cuando estamos haciendo algo que deberíamos hacer y cuando estamos haciendo algo que no deberíamos meternos por allí. Para mí, la soltería, la verdad es que nunca ha sido una carga, nunca ha sido un peso que me fastidie o una especie de castigo. O sea, yo no sé, ay Señor, ¿por qué me tienes este dolor y este tiempo de soledad? No puede ser. No, o sea, para mí nunca eso ha sido sinónimo de mi soltería, ¿no? Yo, incluso yo creo que Dios me ha permitido que yo viva una soltería tan libre, tan sana, tan especial, que para mí el matrimonio no es algo con lo que yo fantaseé para decir, ahora sí estoy completa, cuando yo me case voy a lograr todo lo que quería lograr. No, la verdad es que no. Y yo creo que también es otra de las razones de mi soltería. Y aquí les suelto dos razones más. La primera era esta oración que yo hice, que yo sé que Dios ha guardado mucho en mi corazón y yo sé que Dios de alguna manera escuchó esa oración. Y aquí les suelto dos razones más que yo he encontrado como detrás de mi soltería, ¿no? La primera es que a mí me cuesta de alguna forma renunciar a mi soltería. Y esto a veces a mí me da un poquito de miedo porque yo estoy muy cómoda siendo soltera. Y lo pensaba justo esta semana, lo pienso siempre, lo pienso por ejemplo los domingos cuando yo llego al mediodía de la iglesia, cocino para mí cualquier cosa y me acuesto a ver películas, me acuesto a dormir toda la tarde. Y yo digo, qué rico se siente estar así, como que ¡ah! Y lo vivo más en esta temporada en la que estoy viviendo sola, que era algo que yo quería hacer antes de entrar en una relación. Y yo disfruto tanto, por ejemplo, este momento aquí grabando este podcast en mi sala y después, no sé, me voy a cocinar algo y voy a trabajar en la tarde y súper relajada. No sé, yo disfruto esto y yo sabía, y esto es algo que constantemente como que chicas a mi alrededor me preguntan y yo siempre les digo como que yo sabía que cuando yo saliera de mi casa yo no iba a salir casada, o sea, yo no iba a salir, la primera vez que yo saliera de mi casa, yo iba a salir para vivir sola, y era algo que yo sabía desde siempre, yo no sé cómo yo lo sabía, pero yo lo sabía, y cuando se me dio la oportunidad de mudarme sola, de salirme ya de mi casa para mudarme sola, vivir sola, empezar a mi vida como más independiente, yo sabía que esto iba a pasar antes de entrar en una relación. Entonces yo sé que tal comodidad a mí me va a costar renunciar, y es una de mis razones detrás de esta soltería. A mí me va a costar renunciar porque bueno, como les digo, no, nadie quiere renunciar a lo que está cómodo. Sin embargo, yo sé que como todas las veces que he sentido que alguien no es, cuando sea esa persona, yo sabré que sí. Y eso me va a implicar una renuncia. A mí cada etapa de mi vida, cada nuevo nivel de mi vida, me implica una renuncia. Yo he tenido que renunciar a muchas cosas antes de entrar a una nueva etapa. Y yo sé que si llego a entrar en una etapa de una relación o todo esto, yo voy a tener que renunciar a muchas cosas que hoy me gustan y de las que hoy me aferro. Entonces sé que es algo que va a pasar, ¿no? Pero eso trae otra razón implícita. Y es que, y aquí yo estoy exponiendo mi corazón, pero esto yo lo pensaba ayer y no estaba como dentro de lo que yo les iba a decir, pero bueno, como lo pensé, lo voy a como a incluir, ¿no? Yo también tengo muchas expectativas y yo creo que eso es un gran, gran problema. Y se los digo en serio. No porque nos conformemos con cualquier cosa, o sea, no vamos a entrar como en eso de que, ay, que no te conformes, que tú eres maravilloso y tal. No. Yo tengo muchas expectativas y muchas de esas expectativas son erróneas porque, como les digo, están basadas en todas las cosas por las que yo por años he estado influenciada. Películas, libros, series, el protagonista perfecto que viene con la protagonista perfecta. Entonces, yo siento que he estado llena como de muchas expectativas y eso, de alguna manera, yo sé que me va a generar un problema cuando yo conozca a alguien y esta persona no cumpla como que con todas mis expectativas. Y lo digo porque estoy consciente de ello y porque sé que es un error. Es como una traba, un obstáculo que va a costarme mucho el momento de yo conocer a alguien. Y me va a retrasar como que esta etapa, ¿no? Porque sí, yo les soy sincera, yo tengo expectativas altas y bueno, yo sé que eso va a representarme como un obstáculo a la hora de yo conocer a alguien y sé también que eso me, de alguna manera, puede retrasarme que yo entre a una etapa de una relación o todo esto. Porque, y yo lo reconozco, y lo reconozco como algo que está en mí que yo necesito mejorar porque no todas las personas van a cumplir mis expectativas, porque yo no voy a cumplir las expectativas de todas las personas, porque no somos perfectos, porque la vida real no es la comedia romántica en donde dos protagonistas se conocen de la nada. Y yo sé que esas cosas son así, y aunque queramos vendernos el libreto de tú lo mereces todo, y sí, iba a ser así, el príncipe azul, la verdad es que esas cosas no pasan en la vida real y tenemos que ser bastante realistas con eso. Y a mí esa dosis de realismo me ha costado renunciar a ella. Entonces, sí, yo sé que esa es una de las razones que hay detrás. Sin embargo, yo siento que es una etapa que, como ahora lo estoy hablando, antes quizás era mucho peor, ¿no? Lo sentía mucho más fuerte, yo me había creído muchas mentiras o, digamos, cosas que te repiten. Por ejemplo, tú no puedes estar con cualquiera, tú eres una mujer con tales características, que no sé qué, independiente, tal. Y yo me había creído muchas mentiras como, por ejemplo, a las mujeres inteligentes les cuesta más enamorarse, que eso es un episodio que está aquí en el podcast, es de los primeros episodios, esa mentira yo me la había creído. Me había creído mentiras como, por ejemplo, tú eres independiente, eres inteligente, eres bonita, necesitas estar a alguien como a tu altura. Yo me había creído esas mentiras y se los digo aquí exponiendo mi corazón totalmente porque eran mentiras que yo me había creído. Entonces, evidentemente, para mí eso me generaba como una coraza más de, epa, cuidado que me tocan. O sea, no, yo necesito estar con no sé quién. Pero la verdad es que yo sé y ahora lo sé, porque eso no lo sabía que sí hace 2 años, no lo sé, 1 año X. Pero yo ahora sé que es un tema, o sea, es totalmente inmaduro. Es una inmadurez también como que pensar que alguien va a cumplir todas nuestras expectativas. Y también puede ser una razón para seguirnos aislando, no solamente en el tema de relaciones de pareja ni nada de eso, sino en todo, o sea, de amistad, de trabajo, de todo, familiares incluso. A veces nos aislamos por creernos mentiras muy ligadas al nadie, o sea, va a lograr estar a mi altura, y aparte que es como que demasiado orgullo junto. Ay, señor, yo lo estoy diciendo aquí, yo estoy pensando nada más la vergüenza que me genera como admitir esto, pero más allá de eso, que ya es algo que de verdad no me afecta hoy en día, sí sé que es una mentira que nos repiten mucho muchas mujeres y pueden llegar esas mentiras a aislarnos totalmente. Yo no suelo hablar mucho de soltería porque como para mí la verdad no es un problema por los momentos. No es algo como que yo diga, ay, mi difícil camino por la soltería. O sea, la verdad es que como por los momentos no es un problema. Yo no tengo mayor cosa que contar o que decir al respecto. Sin embargo, voy a decir unas observaciones que pensé mientras escribía este episodio y que quiero compartirles desde mi corazón más sincero, sin ánimos de ofender a nadie y de nada. Porque ustedes saben que en este podcast yo hablo de mis dudas, de mis intensidades, de lo que yo pienso y ya. Entonces, número uno, y esto quiero decirle a todas las personas que sean casadas y que están escuchando este podcast, que estés casada no significa que tengas más experiencia. O bueno, no siempre o no en todo. Pero a mí esto a veces me da gracia y a veces también me desconcierto un poco. ¿Saben cuando la gente se casa e inmediatamente le viene como un manto de sabiduría, no sé? Y es como que, wow, yo soy una persona que tengo experiencia en esto. Y es, epa, ya va, no, cálmate. O sea, sí estás en otra etapa, pero cálmate. Porque eso no quiere decir que tengas más autoridad o más conocimiento que una persona que esté soltera. Que yo sea soltera no quiere decir que yo no tenga responsabilidades o que no tenga autoridad de hablar ciertos temas también. Solo estás casado, vamos a respirar. Y se los digo bien en serio. Porque esto me lleva a otro punto. Y es que cuando estás soltera y tú hablas de soltería, la gente suele pensar que tú te estás defendiendo. Y ojo que esto yo no es una percepción, o sea, es algo que yo he notado siempre y que lo corroboré con ciertas personas estudiadas en el tema antes de escribir este episodio. Y es así, o sea, por ejemplo, que yo diga que el deseo de casarme no ocupa el primer lugar en mi vida, no quiere decir que yo odie el matrimonio, porque eso no es así, o sea, eso no es verdad. O que yo esté en contra de los casados y yo, no, o sea, yo, mis papás tienen 27, 28 años de casados, yo tengo una hermana con un matrimonio maravilloso, yo, o sea, estoy rodeada de matrimonios muy bonitos y la verdad es que a mí el matrimonio me gusta y es algo que yo quisiera también llegar allí. Pero que yo diga que eso no ocupa el primer lugar en mi vida, no me estoy defendiendo. Yo con eso no estoy diciendo como que, ay, es que, ay, bueno, sabes, ella lo está diciendo porque como no se ha casado, ella prefiere decir que el matrimonio. Lo que pasa es que tú no has vivido esta etapa, pero si tú la vivieras, no, o sea, no me estoy defendiendo. Y a veces es como epa, o sea, yo puedo hablar y puedo decir mi opinión. Y eso no quiere decir que valga menos o que yo simplemente esté diciendo esto como para excusarme del por qué yo no me he casado, ¿saben? Y esto inconscientemente, y lo digo por esto, o sea, no lo digo porque, ay, me moleste, yo digo, wow, no puede ser, qué injusticia. No, lo digo porque inconscientemente el tener como esta predisposición cuando un soltero habla limita a muchas personas de decir lo que piensan por miedo al juicio intrínseco de ser soltero, porque sí hay un juicio intrínseco en ser soltero. Entonces tampoco, por favor, gente que escucha esto, vean a las personas solteras como que les falta algo, o sea, como que, ay, bueno, pero ya va a venir, oíste, ya va a venir, no te preocupes, hay una persona para ti, calma. Entonces es como que, epa, no, cálmense ustedes, porque la verdad es que es muy incómodo. Y aparte que es muy incómodo, no sé, yo siento que limita mucho a las personas solteras a dar su opinión o a decir algo simplemente por sentir, bueno, si yo digo esto, capaz no me tomen en serio o capaz lo vean como que yo me estoy defendiendo y estoy excusándome por no estar casada. Y número 3 de las cosas que quiero decir hoy, para ya ir cerrando este capítulo. El matrimonio también puede ser un ídolo. Y se los quiero decir, o sea, en serio, de todo corazón, porque muy poco se habla de esto, muy poco. Pero hoy yo quiero decirlo porque yo leo y escucho a muchas mujeres creyendo que cuando se casen estarán completas o pondrán en marcha el plan o el llamado que Dios le ha dado. Yo escucho mujeres que dicen, cuando yo me case, Dios me va a dar un esposo así, Dios me dará mi propia familia, Dios no quiere que la mujer esté sola, yo quiero un esposo, Dios me lo dará porque me ama. Ajá, Pero, ¿y si Dios no te lo da? ¿Tú lo seguirías amando igual? ¿Y si de pronto tú no llegas a casarte, Dios te ama menos por eso? Y perdón que te lo diga, pero tenemos que confrontarnos con estas verdades. Tenemos que realmente hablarnos la verdad. Porque casarnos no es una obligación, o sea, que estemos casadas no es una obligación de Dios. Darnos un matrimonio no es algo que Dios nos ha prometido en la Biblia. En la Biblia en ninguna parte dice que te prometo que te vas a casar, te prometo que va a haber un hombre para ti. La Biblia no habla de eso. El matrimonio es un regalo, sí, sí es verdad. La familia es una bendición, sí, de las muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero ten cuidado, y te lo digo de todo corazón, ten cuidado de que eso sea la balanza con la que tú mides a Dios. O peor, cuidado con que eso ocupe el centro de tu vida. Porque ningún ídolo, sea lo que sea, por más bonito que sea, como el matrimonio, por ejemplo, ningún ídolo es suficiente para salvar nuestras vidas. Y yo se los digo a ustedes, me los recuerdo a mí también, porque para mí es muy importante recordarme siempre cuál es el centro de mi vida. Porque a veces tenemos ídolos que ni siquiera sabemos que están allí. Simplemente son cosas que queremos o creemos que cuando las tengamos vamos a ser completas, vamos a estar totalmente felices, vamos a tener una vida mejor, vamos a entrar en un... vamos a poner en marcha todos aquellos planes o sueños que tenemos cuando tengamos eso. Pero la verdad es que si eso no llega a pasar, ¿vamos a dejar de seguir viviendo? Y esa es una pregunta que yo me hago siempre cuando siento que hay algo que está tomando el primer lugar en mi vida. Miren, yo no me quería meter en temas tan extensos como estos, por ejemplo, porque yo sé que tocan como que áreas sensibles dentro de muchas personas. A mí tampoco me gusta hablar sobre la soltería porque, repito, no es algo de lo que yo haya aprendido mucho, la verdad. Pero estoy consciente de que mi público principal son mujeres y yo recibo muchas preguntas y muchos mensajes de mujeres que me dicen: Agne, ¿cómo sé si es el indicado? Agne, tengo el corazón roto, siento que se me está pasando el tiempo, yo quiero casarme, tengo un anhelo en mi corazón de tener un novio, me siento sola, ¿cómo haces para estar tan tranquila en la soltería? Y yo a veces me quedo viendo todo esto y yo digo, es tan bonito poder vivir esta etapa, es tan bonito poder estar en pareja, tener una relación, pero deja de ser bonito cuando se vuelve el centro de nuestras vidas, porque hasta que no lo tengamos, entonces vamos a sentir como que vamos a vivir la vida en una sala de espera interminable en donde la espera nos va a carcomer por dentro. Y es como que vivimos toda la vida esperando y nunca nos levantamos a simplemente a vivir. Porque, señores, la soltería no es ninguna sala de espera. La soltería es parte de la vida. O sea, la tenemos que vivir y vivir plenamente y disfrutar también como un regalo que Dios nos ha dado. Porque así como el matrimonio es un regalo, la soltería también. Y yo creo que hasta que no derribemos ciertos ídolos en nuestros corazones, hasta que no quitemos ciertas cosas como del centro de nuestras vidas, la verdad es que vamos a vivir en una eterna agonía. A mí me encanta el amor, y se los digo en serio, a mí me encanta la idea de enamorarme, de escribir sobre eso, porque es algo que todavía no lo abandono. A mí me gusta escribir sobre el amor. Yo soy de pelis románticas, a mí me encantan las citas, vestirme súper linda, ir a un lugar a comer, a conversar. Me gusta muchísimo eso, en serio. Sí hay días en los que yo pienso en eso y pienso mucho en cómo seré yo de esposa, que por cierto creo que voy a ser muy buena y muy divertida. Pero no, en serio, ya... Bueno, sí, es verdad. Pero la cosa es que yo pienso en eso y lo pienso y justo cuando estaba escribiendo este episodio, yo estaba escuchando un loop de Ben Barnes, su canción 1111, y yo estaba llorando porque esa canción me parece súper hermosa, la letra, todo. Yo soy muy sensible y creo fielmente en el matrimonio como base de la sociedad, sí, como base de la familia. Matrimonio sano, familias sanas, yo creo en eso totalmente. Pero ya en esta etapa de mi vida yo puedo reconocer que yo no estaba preparada para muchas cosas, que Dios ha guardado realmente mi corazón de mi inmadurez. Y estoy aprendiendo a dejar ir las expectativas, estoy aprendiendo a renunciar a muchas cosas, estoy aprendiendo aún sobre mi orgullo. Y si algo he aprendido mucho en esta temporada es que en esta vida toca renunciar a la idea de creer que algo fuera de Jesús puede completarnos, porque no hay nada fuera de Dios que pueda hacerlo. Y bueno, si se quedaron hasta el final, les digo que hasta ahora yo sé que toda la gente que pasó por mi vida y pudo ser, pero no fueron, es porque definitivamente no eran ellos. Sin embargo, un plot twist. Conocí a alguien y creo que puede ser. Me molesta sentir que puede ser, pero bueno, eso creo. Así que les seguiré contando.